Buenos días, hermanos. Bienvenidos a Crosspoint aquí en Rialto. Como título del sermón de hoy, me gustaría usarlo como un filtro para hacernos pensar en lo que va a ser el sermón. Me doy cuenta que hay ciertos temas en las lecturas que leemos en nuestros sermones que no hay duda en lo que está enfocando el apóstol Pablo, especialmente aquí en Romanos 6. Y es simplemente morir para vivir. Suena como algo que se contradice, ¿no, hermanos? Pero no en lo que es la vida cristiana. Si queremos vivir, tenemos que morir. Y Pablo va a tratar con esto hoy y me gustaría por lo menos ver solamente unos versículos antes en el capítulo 5 de Romanos 20. Y lo voy a usar como base de lo que vamos a ver hoy. Creo que no podemos dejar ese versículo ahí solito sin saber que lo que dice aquí en el capítulo 5, versículo 20, Pablo, es la base de sus argumentos en el capítulo 6. Entonces, acá lo vemos, hermanos, vamos a leer el versículo 20 de Romanos 5 y de ahí vamos a seguir. Pero hoy vamos a empezar ahí, si quieren ponerse de pie. Aquí nos dice, la ley se introdujo para que abundara el pecado. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros un momentito, hermanos. Oremos. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este día. Las gracias, Señor, por este lugar en donde podemos reunirnos con el propósito, Señor, de adorarte, de escucharte, de aprender de ti, Señor, de permitirte obrar en cada uno de nuestros corazones, Señor, con el fin de crecer en nuestra fe y con el propósito, Señor, de ser fieles testigos del Evangelio, no solamente aquí, pero allá afuera, Señor, en un mundo que no te conoce, Señor. Denos, te pedimos, Señor, esa gracia para poder recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Pero no solamente recibirlo, Señor, pero para poder aplicarlo y practicarlo afuera, Señor, en donde nos has enviado, en donde vamos a estar durante la semana, Señor. Que sea todo para tu honra y tu gloria, y lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Pablo es el que nos introduce a este concepto, a esta idea de donde la ley que fue introducido abundará el pecado. Nos hacemos la pregunta, ¿para qué sería necesario que abunde el conocimiento del pecado? ¿Que no es algo que queremos esconder? ¿Que no son cosas secretos? Caray, creo que se equivocó Pablo porque de que se conozca de mi pecado, pues no creo que sea buena idea porque pues hay hasta algunos que ni yo conozco por la ignorancia. Pero tiene un propósito sumamente importante y creo que no puedes tomar ni un paso hacia Cristo sin reconocer la condición pecaminosa que existe en tu corazón. Y si no puedes clamar al Señor, si no te das cuenta de quién eres y cómo eso, es decir, tu condición, no permite que tú tengas vida en abundancia ni vida eterna, Más bien, el conocimiento de la ley te muestra una cosa y no tiene salida, y es que es la muerte. La ley te hace conocer de tu pecado y tu pecado te condena a la muerte. Pero eso es primero necesario para que tengas una respuesta, para que busques una salida, un rescate, más bien salvación en Cristo. No puedes venir a los pies de Cristo sin primero confesar tus pecados. No puedes conocer cuáles son tus pecados sin la ley. Más bien, lo vimos el domingo pasado y como una idea, ¿no? Cuando hay pintura fresca en una banca, bueno, ¿qué mensaje me dice pintura fresca? Y dice el hermano ahí, Raúl, no touchy. No toques. Y es lo primero que inclinamos a hacer. ¿Es cierto? Mira. ¿Por qué hacemos eso, hermanos? Porque nuestra naturaleza humana, por la caída de Adán, es una en la cual inclinamos al pecado. En inglés dicen bent, es decir, que estamos chuecos. Ay, no, yo no vine hoy para que me digas que soy chueco. Bueno, Pablo lo dice, pero es importantísimo entender que esto va a provocar una respuesta. Esta verdad que dice Pablo lo va a mover a Pablo, motivar a Pablo a anticipar los argumentos. Bueno, si por la ley el conocimiento del pecado crece, es decir, abunde, ¿qué esperanza tengo yo? Nada más sé que soy un gran pecador. Ahí está la solución. Porque sin reconocer la necesidad de un Salvador, nunca te acercas a Él. Si uno tiene sed, pues ¿qué hace? Pues toma agua. Si uno tiene hambre, ¿qué hace? Pues echarse unos tacos prensados, chicharrón prensados, salsa verde, ¿no? Para llenar el vacío, ¿no? Entonces, Pablo sabe y nos dice que es sumamente importante entender que el pecado nos hace mover hacia aquel que es nuestro Salvador. Entonces, si lo dice, fíjense, si, bueno, la ley se introdujo para que abundará el pecado, pero cuando el pecado abunde, sobreabundó la gracia. Y aquí está la situación, hermanos. Pablo sabe que va a tener que explicar esto porque hay algunos que van a suponer ciertas cosas. Y siempre hay entre un grupo, especialmente en aquel entonces, que va a discutir con él o van a argumentar sobre una base que no es la verdad. Y esto es esto. Él sabía que había aquellos que iban a tomar esa verdad y iban a implicar que no importa cómo vives tu vida cristiana, no importa la vida de pecado. Bueno, si peco, pues donde abunde el pecado, pues sobreabunde la gracia. Entonces, voy a pecar más para que abunde más la gracia. Más bien, se ve muy bien Dios cuando peco, porque entonces Él entra y sobreabunda su gracia. Eso se llama libertinaje. Pero tampoco Pablo va a dejar que ese concepto sea lo que maneja el Evangelio o el entendimiento del Evangelio. Podemos entonces llegar a hacer otra cosa y es ser legalistas. y así nunca peca nadie. Bueno, también el legalismo es un error. Amén. Entonces Pablo está manejando esas dos tensiones, se puede decir, porque un argumento se lleva de un lado a otro. Entonces él quiere establecer un medio, que es la verdad, y explicarnos que no nos está diciendo aquí que el pecado debemos seguir cometiendo para que abunde la gracia de Dios. Es una tontería decirlo así. Pero fíjense que hay aquellos que así lo dicen. Entonces fíjense cómo responde. Vamos a leer los primeros, no sé, cinco versículos para ya llegar a la conclusión, o por lo menos la respuesta de Pablo. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? ¿Se dan cuenta que Pablo ya está anticipando lo que están pensando los que están escuchando el mensaje de donde el pecado abunde, sobreabunde la gracia? Bueno, vamos a seguir pecando. Y él dice en el versículo 2, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que está haciendo aquí Pablo? Cada día nosotros vivimos teniendo que tomar decisiones. ¿Amén? Tenemos que elegir lo que vamos a hacer. Y cada decisión que tomamos tiene un efecto a nuestro crecimiento espiritual. No vivimos en un mundo en lo que todo lo que hagamos o lo que pensamos tiene consecuencias. Es la realidad. Pablo nos dice que la realidad es que el pecado trae la muerte. ¿Y sabes cómo lo podemos comprobar? Porque todos los días anda muriendo gente. Lo que le dijo el Señor a Adán, no toques, no, más bien no comas, no dijo no toques, dijo no comas, y si comas, ¿qué? Mueres. Desobedeció, comió, y desde ese momento una maldición cae sobre toda la humanidad y todos mueren. Es una de las realidades bien duras de esta vida. Nuestro hermano Steve, gracias a Dios que tiene la esperanza de que su mamá está con el Señor, porque tenemos una fe que nos dice ausente del cuerpo, presente con el Señor. Tenemos esa esperanza. Eso no quiere decir que no sufrimos y no hay momentos en donde nosotros extrañamos a nuestros seres queridos y pasamos por una temporada de tristeza, o tal vez algunos llegan a la depresión, pero es un pasar por eso y ya uno sale al otro lado. Es natural. Pero en este caso, Pablo está tratando de presentar la realidad de nuestras decisiones. Y si decidimos o tomamos decisiones, van a impactar nuestra vida espiritual. Es decir, que Pablo está hablando a aquellos que profesaban ser cristianos. Y si persisten en vivir una vida de pecado, amén, usando o abusando de la libertad que tenemos en la gracia de Dios, hay un grande problema. ¿Amén? Y es lo que vamos a ver, porque era una... No se lleva de acuerdo con la palabra. No podemos servir al pecado y servir al Señor al mismo tiempo. ¿Sí me explicó? Ese era lo que estaban tratando de argumentar los que querían abusar de la gracia. Que era posible vivir en los dos mundos al mismo tiempo. No puedes tener un pie en el Evangelio y un pie en el mundo al mismo tiempo. ¿Amén? No puedes servir a Dios ni puedes servir al mundo material al mismo tiempo. Lo dijo Jesús. Entonces, este es el conflicto. Y ellos decían, si Dios da gracia a pecadores, ¿por qué no pecar más y así recibir más gracia? Ese es el argumento. Y llega a otro problema, porque entonces estamos confrontados con la pregunta si la gracia es segura. Es decir, si predicar la gracia es algo seguro. Porque si yo predico la gracia en esta iglesia, y lo he escuchado, y lo he leído, y lo he visto en mi propia vida, si yo predico la gracia aquí, en este, entre ustedes, del favor inmerecido de Dios, pero si lo predicas mucho, la tentación existe que se van a volver locos. Van a ir a vivir como quieren. Entonces no lo prediques. Es un error. Diles que no pueden hacer nada. ¿Verdad? Bueno, para controlarlos más, dile a las mujeres que no se pueden poner pantalones y dile a los hombres que tienen que cortar sus pelos, sus cabellos bien bonitos y no tener barbas. Así los controlas más. No, eso es legalismo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No, es un error. Es que they can't handle the grace. Es que no pueden, no saben cómo manejar la gracia. Entonces, no hables tanto de la gracia, hermano. Porque estos hermanos, mira cómo se ponen. Hasta te andan preguntando si está bien tomar tequila. ¿Sí? ¿Me lo han preguntado? Claro que sí, y mucho más. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo aquí? Pablo no es un hombre que no tiene conocimiento, especialmente cuando se trata de la gracia. Y Pablo sabe que si va a ver a aquellos que abusan la gracia. Amén. Hay muchos en enseñar en las escuelas dominicales y en los púlpitos que tratan de evitar esta enseñanza de la gracia para no tener ese problema. Y su argumento es mejor no enfatizar tanto la verdad, porque los vas a provocar y los vas a poner a los santos en una situación en donde van a sentirse la tentación de caer en el pecado. Es mucho para ellos, los pobrecitos. ¿No? Y Pablo entonces trata con esto, ¿verdad? Y puedo decir esto con toda seguridad: la gracia nunca es licencia para pecar. Punto. Nunca. Eso no quiere decir, hermanos. Y cuando leemos aquí lo que dice, fíjense, Pablo, su respuesta es bien claro. ¿Qué dice en el versículo 2? De ninguna manera. ¿Lo ven ahí? ¿Qué quiere decir? De ninguna manera. No. ya me escuchó en inglés. Yo le dije que lo puedo poner en mi traducción. Cuando él dice de ninguna manera, yo diré, no way, José. Sigala. No. Absolutamente no. Lo que dice Pablo. Y fíjense que aquí vemos que el versículo dice, seguimos pecando. Pecando es en el activo. Habla, está en el verbo de explicar algo activo. No es el pecado pasado ni el futuro, el presente. Y nos habla de un hábito. ¿Sí me explico? No está hablando de pecar, está hablando de pecar como hábito, como estilo de vida. Porque si yo les preguntaré a ustedes, ¿alguien esta semana pecó? Sí. ¿Quiso pecar? ¿De vez en cuando queremos? Es decir, de vez en cuando somos rebeldes. Pero si tenemos la presencia del Espíritu Santo y estamos en comunión con Dios, no nos permite, nos va a convencer y nos va a persuadir del pecado, nos va a dar esa convicción que estamos pecando y debemos confesarlo y arrepentirnos. Esto no quiere decir que el cristiano no va a pecar. Bueno, bien lo dijo primero de Juan, ¿verdad, hermano Cigara? ¿Qué dice ahí el famoso versículo? Si confesamos nuestro... Amén. ¿Y por qué lo dice Juan? Porque está escribiendo a cristianos. Y si cristianos no pecan, ¿por qué lo dice? Porque cristianos pecan. Pero es una y otra cosa, practicar como hábito y vivir en un estilo de vida de pecar. Mira, yo ni voy a intentar de tratar de describir qué podía hacer esas cosas. Prefiero que el Espíritu Santo en cada uno de sus corazones les dé la respuesta. Uno lo sabe. Amén. Porque de repente puedo salir yo con una... Aquí es donde me puedo poner bien feroz en mi sermón. Pues que el borracho. Y bueno, pues ¿para qué? El que le da patadas a su perro. No, no, mejor yo le dejo a uno que trate en su corazón, si es que existe un hábito de pecar o algún pecado que te tiene atado. De eso está hablando Pablo. No es licencia de pecar. Amén. Y tampoco es decir que nunca vamos a pecar, porque existe en nuestras debilidades, en momentos de tentación, ¿verdad? Fallamos. David, lo vimos la semana pasada, o algunas semanas en el pasado, en donde él, rey de Israel, escogido por Dios, aquel que buscaba el corazón de Dios, pecó. Pero ¿qué hizo el Señor? Envió a Natán, el profeta, para explicarle a través de una historia, una parábola, se pudiera decir, porque no era cierto de la oveja, y era la manera de abrir los ojos de David. Pero nosotros tenemos más que un profeta que viene a platicar con nosotros, y es el Espíritu Santo. Entonces, Pablo aquí no está diciendo que no hay pecado. Y si hay pecado, el hermano Cigala nos citó primero de Juan 1, creo que es de 19. Hay que confesarlo. Hay que tratar con ese pecado de inmediato. No dejes que crezca. Entonces Pablo dice aquí, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando como hábito, como practicarlo continuamente? Para que la gracia abunde, de ninguna manera. No. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y la pregunta entonces era, bueno, ¿cuándo morí al pecado? ¿En dónde morí yo al pecado? Bueno, cuando Cristo murió por ti en la cruz, él no murió por sus propios pecados. Él era el cordero sin mancha. Él nunca pecó. Fue tentado, pero nunca cayó, nunca pecó. ¿Quién murió en la cruz cuando murió Jesús? Tú y yo. Él fue a ese lugar, él tomó ese puesto sobre la cruz, sobre el madero. Maldito aquel que cuelga en un madero. Maldito el Señor. Él fue hecho maldición. Es decir, más bien, Él fue hecho pecado o una ofrenda de pecado para nosotros, sea siendo justo. El justo por los culpables, el inocente por los que cometieron pecado. Entonces, ¿cuándo morí yo? El Roberto, el Miguel, el Rodo. ¿Cuándo morimos? Cuando Jesús murió en la cruz. morimos nosotros. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando el Espíritu Santo nos convenció de nuestros pecados, nosotros nos, se debería haber sido un proceso en donde nos puso de rodillas, nos humillamos delante de Él, confesamos nuestros pecados, reconociendo el error y cómo lo ofendimos y nos arrepentimos, es decir, dimos la vuelta para no cometer y vivir de esa manera otra vez, y tomamos nuestra cruz y lo estamos siguiendo, amén, como discípulos. ¿Cómo vamos a regresar a la vida antigua o la vida vieja si ese hombre murió? Amén. Por eso digo, morir para vivir es tan esencial en lo que es el caminar como cristiano. Uno muere. Muere a su pasado, muere al hombre viejo, pero nace de nuevo en Cristo. ¿Amén? Amén. Entonces, la pregunta aquí y lo que dice Pablo aquí es muy importante. Y nos damos cuenta de algo. Desde el versículo 3 y unos versículos que sigue después, nos da una ilustración de cómo el creyente muere sus pecados y cómo funciona y cuál es la respuesta cuando nos bautizamos. Es importantísimo porque lo vimos hace unas semanas con el hermano Raimundo. Tan importante el bautismo, porque fíjense cómo lo dice Pablo. ¿No saben ustedes, versículo 3, bueno, esperemos que sabemos. Él no lo está diciendo que no lo saben, lo está diciendo como pregunta. ¿Qué no saben? Claro que saben. ¿Saben por qué saben? Porque Él es el maestro de ellos y Él no se equivocó. Él sí les enseñó. Entonces dice que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte. Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Entonces, fíjense qué hermoso ser bautizados. Es un testimonio, es una dramatización. Es mostrar o ilustrar públicamente una realidad interno. Es decir, estás dando testimonio de algo públicamente, abiertamente, de lo que es una realidad, una verdad internamente. Que tú reconociste, que tú te identificas con Cristo en la cruz, que tú reconoces que fuiste tú que muriste ahí. Por eso cuando nos bautizamos, y también tenemos aquí a Tania que fue bautizada públicamente, diciendo, cuando entramos al agua, estamos sepultados en Cristo. Ya no vive el hombre viejo o la mujer vieja. ¿Sí te dan cuenta, hermano, qué tan bonito es? Raimundo me explicó, y tuvimos una plática hace unos años atrás, y Raimundo tiene un pasado en donde como joven hizo unos errores, los cuales lo tenían tormentado. Y me preguntaba, y recuerdo, hermana, que decía, y no voy a describir aquí porque eso es, no importa. Porque cada uno de nosotros, si describo los de él, también los tuyos, vamos a tener que hablar. Por eso no nos condenamos y por eso no juzgamos. Porque el que verdaderamente reconoce sus pecados, porque el Espíritu Santo verdaderamente te los ha revelado, te callas. Amén. Y te pone de rodillas y ahí lo dejas con él. Y por eso no debe ver eso entre cristianos. ¿No? Pero el hermano preguntaba, y nunca lo olvidé, ¿podría perdonarme el Señor por esto? Sí. ¿Y qué tal esto? Sí. ¿De veras? Sí. Si tú sinceramente te arrepientes y los confiesas, ¿de veras? Hermana, qué maravilloso. Usted que la conoce mejor que todos, ¿verdad? Igual, nuestra hermanita Tania, jovencita, todavía empieza su vida. Yo creo que lo peor que ha hecho es robar una galleta de la jarra sin decirle a nadie, ¿no? No me confesó eso tampoco, lo inventé. Pero esta es la pregunta, todo queda, es decir, nuestros pecados, todo queda en el sepulcro donde fue Cristo por nosotros. La respuesta es, claro que sí, absolutamente todo, gracias a Dios. Porque todos tenemos esqueletos. Nunca debemos vivir delante de Él y su presencia en mentira. Todo conoce y hay que entregárselo. Si es que lo que hicimos cuando venimos a Él, ¿no? Hermano Sigala nos platicó y es un testimonio de lo más bonito que he escuchado en todos mis años. De la amargura, del odio que tenía en su corazón por aquel individuo, aquel policía que mató a su hermano. Pero ¿sabes lo que ha hecho el hermano Sigala con la ayuda de la gracia de Dios? Lo ha dejado en el sepulcro de Cristo. Y él vive una vida maravillosa. Y aún deseos de poder encontrar a aquel individuo para compartir el evangelio, nos ha comunicado el hermano. Pues qué corazón cambiado, transformado. Solamente lo puede ser Jesús. Amén. No, hermanos. Cuando bajamos al agua, ahí es donde queda todo nuestro pecado. Pero eso no es todo. Pablo nos habla de aún más. Porque cuando salimos del agua, ¿qué estamos proclamando también? Fíjense, porque en el versículo 4, porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Es decir, que nosotros identificamos que fuimos nosotros que murimos con Él cuando murió Él por nosotros. Es decir, que ambos se identifican, es el Señor se identifica con nosotros, entonces si nosotros nos identificamos con Él, es maravilloso la relación. Es mutuo. Una relación siempre es mutuo. Nunca es así. Es siempre los dos lados se encuentran en medio. Y si no, no tienes una relación. Él ofrece la salvación. Nosotros lo recibimos por fe. Es gratis, no barato. Le costó la vida a Él y nosotros lo recibimos agradecidos. ¿Te das cuenta qué maravilloso es el Evangelio? Entonces dice, porque por Él, el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte para que así, es decir, igualmente, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Fíjense, es igual en su resurrección como en su muerte. Es decir, que hay bendiciones, hay beneficios en la muerte de Cristo para nosotros, pero también hay bendiciones y beneficios para nosotros en su resurrección aún más, porque Él vive. Amén. Y dice esto, Cristo resucitó de los muertos. ¿Cómo? ¿Cómo se resucita a alguien, en especialmente Cristo? por la gloria del Padre. Cuando el Padre lo levantó de entre los muertos, estaba dando aprobación de lo que hizo por nosotros. Es decir, que aceptó y estuvo satisfecho con el pago que hizo Él por nosotros. Estaba diciendo, ¡bravo! Todo pagado por completo. Y nosotros somos justificados, es decir, establecidos bien con Dios. Si aceptamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz, pero no solamente lo que hizo por nosotros en la cruz, también aceptando que se resucitó por nuestro beneficio también. ¿Y qué y cuál es la bendición que recibimos? Fíjense lo que dice. Dice así, en el 4. Para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros que vivamos una vida nueva. Hemos nacido de nuevo, igual que le enseñó a Nicodemo. Y como nos dice en Corintios, las cosas viejas que pasaron, ¿qué pasa después? Todo está hecho nuevo. Amén. Eso es lo que tenemos como cristianos. Es una nueva vida. Entonces, ¿cómo regresamos a las porquerías de la vida vieja? Es la manera más directa que puedo ser. Más bien, Jesús dijo, como un perro, regresamos a nuestro ¿qué? Vómito. No, hermanos, tenemos vida nueva. Y por eso no regresamos. Y por eso la gracia no es licencia. Más bien, la gracia nos permite vivir libres del pecado para vivir libres por Cristo. Cualquier otra situación es abuso. Y tendrás que tratarte con Él. Yo pienso que no te irá bien, porque Él te ama. Entonces, cuando entra la disciplina, la cual habla el autor de Hebreos en el capítulo 12, porque el que el Señor ama, disciplina. Y de vez en cuando piensas, híjole, ¿por qué me va tan mal? Tal vez es la respuesta. ¿Por qué nada funciona? ¿Dónde está Dios? Puede ser el problema. Amén. Entonces sigue, y fíjense que tan fácil va a ser entender el resto de este capítulo, que lo puedo leer bien rapidito, y terminamos. Fíjense con la base que hemos establecido hasta ahorita, qué tan fácil es entender. Versículo 5. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, recuerda que le dije de identificarnos, estamos unidos a Cristo en su muerte, así también nos reunimos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fui crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Porque ese cuerpo fue destruido. Porque Él que ha muerto ha sido librado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre, para que en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes. ¿Se da cuenta cuántas veces dice Pablo, así también ustedes? Porque estamos en Cristo. Lo que le pasa a Jesús, nos pasa a nosotros. También así, ¿verdad? Y dice el 11, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes, oh, ¿yo tengo algo que ver en esto? Es que el Satanás me lo hizo hacer. es que había un cuate, no sé si, es una, había un show de un comediante que se llamaba Flip Wilson, un morenito bien chistoso, y tenía un, una parte de su show en donde decía, "The devil made me do it", que el diablo me hizo hacerlo. Fíjense, hermanos, que no es cierto. Tú lo tienes que permitir, especialmente cuando ya está destruido el hombre viejo. Tú lo resucitas. No sabías que tenías ese poder, ¿verdad? Tú mismo, si es que vives de esa manera, lo resucitas. Entonces Pablo dice así en el versículo 12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias a Dios. Amén. Bueno, hermanos, esta es la parte en donde ustedes, yo creo importante, deben meditar sobre estas cosas, no solamente en el momento, pero durante la semana. Que Dios les bendiga. Vamos a orar pidiendo al Señor su bendición. Señor, gracias por el concepto de que hemos murido, estamos muertos en Cristo, pero también vivos en Él. Muertos por su crucifixión, pero vivos por su resurrección. Somos nuevas criaturas. Te pido, Señor, que tú le des entendimiento a cada uno de mis hermanos de la batalla que tenemos contra el pecado, pero también tenemos las buenas nuevas, Señor, de que ya somos más que conquistadores, porque el hombre viejo ha sido destruido y nosotros tenemos, Señor, el Espíritu Santo como aquel que no solamente camina a nuestro lado, pero que vive dentro de nosotros. Haznos, Señor, conocer de ese poder, el mismo poder que resucitó a Cristo, para poder, Señor, presentarnos no como instrumentos de pecado, pero como instrumentos de justicia. Úsanos, te pedimos, Señor, para tu honra y gloria. Ayúdanos, Señor, en el momento de debilidad y de tentación. Sálvanos siempre, Señor, de eso, para vivir cada día por ti. Gracias por el privilegio, Señor, de poder compartir tu mensaje en esta mañana a mis hermanos. Gracias, Señor, por Crosspoint. Haznos una luz en esta comunidad o donde sea que cada uno de nosotros vayamos, Señor. Una luz en un mundo oscuro que no te conoce. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.